Andalucía, son las 6 de la mañana.
La mañana de Andalucía con Francisco Ramón.
Viernes 26 de abril, segundo día de reflexión de Pedro Sánchez. La Fiscalía ha salido al paso y pide que no se investigue a la mujer del presidente del Gobierno. Ha tardado menos de 24 horas en pedirlo. Las asociaciones de jueces piden respeto a su independencia y los partidarios y adversarios de Pedro Sánchez se concentran, lo han hecho esta noche, en las inmediaciones de la calle Ferraz, en la sede del Partido Socialista en Madrid, sin incidentes, eso sí, y como prólogo del Comité Federal al que mañana sábado no va a asistir Sánchez. El Gobierno y sus socios parlamentarios se despliegan para dar un mensaje de aliento al presidente y acusar a la justicia de lawfare, es decir, de perseguir a la mujer del presidente, y a la derecha de alentar la confrontación. Desde la oposición, Feijóo acusa a Sánchez de pretender gobernar por compasión, ha dicho, y Abascal considera todo un escándalo que el presidente se tome 4 días. Pendientes de la continuidad del presidente del Gobierno, ha comenzado la campaña electoral en Cataluña. Los comicios, ya saben, el próximo 12 de mayo. En otro orden de cosas, les contamos también que el Consejo General del Poder Judicial va a investigar por qué quedó en libertad, aunque con fianza, el líder de la mocromafia, y el Tribunal Supremo de Italia ha ordenado también repetir el juicio que separó a los dos hijos de Juana Rivas, la mujer de Granada. Además, los sevillanos han elegido el modelo antiguo de feria. Un 52%, dice el Ayuntamiento, de los participantes en la consulta popular se han decantado porque la feria de abril empiece el lunes del alumbrado y concluya el domingo con los fuegos artificiales. En Córdoba, a partir de hoy, tenemos cruces y lo vamos a tener hasta el próximo 1 de mayo. Cruces que son ya centenarias. Además, todo está listo para disfrutar de la Virgen de la Cabeza, de la romería de la Virgen de la Cabeza este fin de semana en la Sierra Jienense de Andújar y en Jerez, del Gran Premio de España de Motociclismo. Y hoy también es tiempo, es momento para agradecerles su fidelidad, porque el grupo de emisoras de la Radio Pública de Andalucía, Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta Radio y Flamenco Radio suman una audiencia acumulada de más de 560.000 oyentes de promedio diario. Es el mejor resultado de las últimas 9 oleadas del Estudio General de Medios y en especial les agradecemos su compromiso con la mañana de Andalucía, un informativo que realiza Víctor Manuel de la Portilla y produce Esther Menacho y Carlos Menor. Y antes de meternos en harina, vamos a conocer cuál es el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Nuria Durán, muy buenos días.
Buenos días. Cambia el tiempo, vienen las lluvias. Esta noche puede caer algo de agua en la mitad occidental y mañana sábado hay previsión de precipitaciones débiles y moderadas que se van a extender de oeste a este. El domingo seco y el lunes con agua en la vertiente mediterránea. Excelente noticia para el campo y los pantanos, menos para las cruces de mayo de Córdoba, para la romería de la Virgen de la Cabeza de Jaén o las motos de Jerez. 3 citas de interés que trae el último fin de semana del mes de abril.
Pues comenzamos por esa noticia judicial. La Fiscalía ha pedido directamente a la Audiencia de Madrid que no se investigue a la mujer del presidente del Gobierno.
El Ministerio Público ha tardado menos de 24 horas en reaccionar y solicitar el archivo de la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. La Fiscalía sostiene que no hay indicios que justifiquen la apertura de una investigación a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En El Mirador, el magistrado y director de la Oficina Andaluza Antifraude, Ricardo Puyol, consideraba desproporcionada la reacción del Ministerio Público.
Una reacción absolutamente desproporcionada en relación a la entidad del acto procesal que se ha ventilado en el Juzgado de Instrucción de Madrid. Es sencillamente procedimentalizar una información posiblemente criminal que ha llegado al órgano judicial. Eso es lo que hacen todos los días todos los juzgados de instrucción de España.
Pues en las asociaciones de jueces piden respeto a su independencia y no opinan sobre las diligencias abiertas contra Begoña Gómez.
La portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera judicial, María Jesús del Barco, ha señalado a Canal Sur Radio que hay que respetar la independencia judicial en este y en todos los casos. Por su parte, el Foro Judicial Independiente le ha pedido al Consejo del Poder Judicial que salga al paso y pida respeto para uno de los poderes esenciales del Estado. Añade, los tribunales no son lugar para contienda política. Y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria también pide respeto a la independencia judicial, no solo del resto de poderes del Estado, sino del conjunto de la sociedad.
Pues mientras la sociedad, con partidarios y adversarios de Pedro Sánchez, se están manifestando, lo han hecho esta pasada noche en las inmediaciones de la sede del PSOE, en la calle Ferraz, como preludio de la convocatoria de apoyo mañana sábado a la... apoyo al presidente del gobierno en esa reunión del Comité Federal a la que no va a asistir precisamente Pedro Sánchez. El PSOE se moviliza en tromba para pedirle a Sánchez que siga. Los dirigentes socialistas asisten con incertidumbre al proceso reflexivo abierto por el presidente.
La cúpula del PSOE se afana en transmitir un mensaje de aliento al presidente para que continúe en el cargo. Incluso voces críticas han dado su apoyo a Sánchez. La que fue su rival en las primarias, la andaluza Susana Díaz, reconoce los motivos personales del presidente, pero insta a mantener la estabilidad de las instituciones.
El ámbito humano lo entiendo perfectamente porque lo vivió en mis carnes. Y al mismo tiempo creo, estoy convencida y voy a seguir defendiendo que las instituciones y la estabilidad de este país tiene que estar por encima de cualquier cosa.
El PSOE andaluz cierra filas con el presidente del gobierno a través de un comunicado. El secretario general y los 8 secretarios provinciales le han pedido que decaiga frente a las presiones, que no decaiga frente a las presiones de la extrema derecha. Militantes del PSOE andaluz están pidiendo movilizaciones en apoyo a Sánchez.
Pues también reacciones del gobierno, que lanza dos mensajes. Quiere insuflar aire en el presidente para que siga adelante y denuncian que la situación responde a un ataque que debería hacer reflexionar y debatir sobre los límites de la confrontación política. Escuchamos a María Jesús Montero y a Félix Bolaños.
El conjunto de compañeros y el gobierno, en lo que estamos concentrados es en intentar transmitir la energía positiva para que el lunes él traslade que continúa al frente del gobierno.
Es que han sobrepasado todos los límites. Es que la jauría ultraderechista y derechista en este país ha sobrepasado todos los límites con Pedro Sánchez.
También los socios de gobierno y del gobierno han mostrado su apoyo al presidente.
El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, muestra su solidaridad. Habla de un caso de guerra jurídica, la conocida como Lawfare.
Tenemos un bloque progresista en el Congreso de los Diputados que tiene que mantenerse fuerte. Y desde Sumar lo tenemos clarísimo. No hay ningún grupo ultraderechista que se vaya a poner en medio de las políticas que vamos a desplegar y que estamos desplegando fruto de ese resultado electoral.
Desde Esquerra Republicana, el candidato y presidente de la Generalitat defiende la continuidad de Sánchez, pero Aragonés sostiene.
Desde mi punto de vista no tiene sentido una cuestión de confianza porque el problema no deriva de una crisis con los socios de la investidura.
Por su parte, el candidato de Junts, Carles Puigdemont, advierte a Sánchez de que no use su anuncio como flotador de cara a las elecciones catalanas.
Conocemos mucho mejor que ellos de qué va la justicia española y la policía española y la prensa patriótica. Como los conocemos bien, nosotros salimos llorados de casa.
Sortim plorats de casa, nosaltres.
Desde la oposición, Feijóo acusa a Sánchez de dar un espectáculo de adolescente y pretender gobernar por compasión, y Vox quiere citar a Begoña Gómez para que comparezca en la comisión de investigación de la compra de mascarillas en el Parlamento de Baleares.
Feijóo acusa a Sánchez de ser el portavoz del lobby del Lawfare y de intimidar a jueces y periodistas. Está convencido el popular de que el presidente va a anunciar el lunes su continuidad.
El presidente del gobierno de España no puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y que no se enfade. Ser presidente es algo más serio.
Santiago Abascal acusa a Sánchez de condicionar la vida pública, de poner al país, dice, en torno a su persona para victimizarse.
No sabemos qué es lo que hay en su cabeza, pero sin ninguna duda lo que ha hecho vuelve a retratarle una vez más como el político sin escrúpulos que juega con el pueblo español y que utiliza las instituciones a su servicio.
Pues en este contexto, ya ven, de máxima tensión nacional, ha comenzado la campaña para las elecciones de Cataluña del próximo 12 de mayo. Y les contamos también que el Consejo General del Poder Judicial va a investigar por qué quedó en libertad bajo fianza el líder de la macromafia.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha criticado que la Audiencia Nacional no informara de que había abierto el proceso de extradición a Países Bajos. Lorenzo del Río ha manifestado que no se arbitraron los resortes necesarios.
Y que ellos son exclusivamente competentes, como son los procedimientos de extradición pasiva. Ahí la Audiencia de Málaga ni el Juzgado de Instrucción tiene ninguna competencia. Es la Audiencia Nacional y ahí quizás no se arbitraron los resortes necesarios en la audiencia y no en Málaga.
Pues cambiamos radicalmente de asuntos. Los sevillanos han elegido el modelo antiguo de feria, es decir, de lunes del alumbrado al domingo. Lo han hecho, según el ayuntamiento, el 52% de los participantes.
La consulta se ha cerrado con una participación total de algo más de 106.000 sevillanos y la opción de volver al antiguo formato se ha impuesto por apenas 4.000 votos de diferencia. Ahora debe ser aprobado por el Pleno Municipal por mayoría simple.
Pues en Córdoba celebran hoy, a partir de hoy ya, las cruces. Cruces, por cierto, centenarias. Todo está listo para disfrutar este fin de semana de la Virgen de la Cabeza, también del Gran Premio de España Motociclismo de Jerez, en todos los sitios, con un amplio despliegue de esta casa, del grupo de emisoras de la Radio Pública de Andalucía, que por cierto tenemos que agradecerles la suma de una audiencia de más de 562.000 oyentes de promedio diario, el mejor resultado de las últimas 9 oleadas, según el Estudio General de Medios.
Canal Sur Radio, la emisora generalista, es la que más crece en Andalucía al alcanzar una audiencia acumulada de 280.000 oyentes. Significa un aumento de 29.000 sobre la anterior oleada y su mejor dato desde 2021. Y el incremento de seguidores se da en prácticamente todas las franjas horarias. El director de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega, ha agradecido este respaldo de los andaluces al trabajo de esta casa.
Canal Sur Radio ha experimentado un incremento de 29.000 oyentes, 20.000 nuevos andaluces que se incorporan a nuestra sintonía, lo que sitúa ya en 280.000 la cifra de oyentes que a diario siguen nuestra cadena generalista. Esto significa un incremento en las dos últimas oleadas de 80.000 oyentes.
Canal Sur Radio comienza 2024 como la cadena que más crece en Andalucía, según el EGM, al alcanzar una audiencia acumulada de 280.000 oyentes. Son 29.000 nuevos oyentes sobre la anterior oleada. Es el mejor dato desde 2021. Canal Sur Radio es la cadena pública generalista preferida por la audiencia.
Gracias por tu confianza y por escucharnos.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
6:12 de la mañana, nos acercamos al kiosco a ver cómo viene la prensa hoy. Jorge González, muy buenos días.
¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Pues como pueden imaginar, todas las portadas de la prensa nacional están marcadas, están casi copadas por la situación que ha suscitado esa decisión de Pedro Sánchez, ese, digamos, compás de espera. En El Mundo, el PSOE agita el miedo a una dimisión y su bloque se agrieta. El partido intenta movilizarse para que Sánchez siga y lleve al máximo la polarización contra la jauría extremista, esto entre comillas, también dice El Mundo. Sus socios difieren sobre una moción de confianza, critican el tacticismo y alertan del daño al sistema político. La fotografía de portada para El Mundo, para las elecciones catalanas, para el inicio de la campaña, catarsis por Sánchez en la campaña del PSC. Hasta la muerte con él, es el, digamos, el entrecomillado. Vemos una foto el inicio de campaña de ayer del PSC a Salvador Illa y se ve de fondo en una gran pantalla una foto del candidato del Partido Socialista a las elecciones catalanas con el presidente del gobierno. Estamos contigo, presidente, se ve en esa fotografía. En El País, el PSOE llama a la movilización para que Sánchez no dimita. Las bases se organizan para concentrarse mañana en Madrid en apoyo al presidente del gobierno. En cuanto a las elecciones catalanas del 12M, el anuncio del líder socialista eclipsa a Puigdemont, dice El País. ABC, la maniobra de Sánchez descoloca a las instituciones europeas. Dirigentes del PSOE temen que el presidente tome una decisión drástica. Fotografía para el líder de la oposición. Feijóo prepara al PP para cualquier escenario. Dos puntos, estamos listos, dice Feijóo. Estamos ya con la vanguardia, el PSOE se moviliza para evitar la dimisión de Sánchez. El alud de adhesiones socialistas culminará mañana en una concentración ante Ferraz, mientras cuaja la idea de que el presidente va en serio. Y en La Razón, el equipo de Sánchez agita la movilización frente al odio por SMS. Feijóo le acusa de secuestrar a España como estrategia electoral ante las catalanas. Y un par de asuntos más que aparecen en las portadas. Hablamos de fotografías, por ejemplo, en El País, la fotografía de los desfiles militares realmente ayer en Portugal. Portugal celebra con claveles y tanques el 50º aniversario de la Revolución. Y se ve una mano alzando un clavel en primer plano, una foto muy bonita. Y en el PSOE, pues fotografía de una góndola de los canales de Venecia, que dice: Venecia ya es una ciudad turística de peaje. Ayer lo contábamos, hay que pagar 5 euros solo por entrar.
Por entrar. Bueno, es que con entrar ya vale esos 5 euros.
Así está la cosa.
Pues vamos a mirar a la prensa europea. Beatriz Almeida, muy buenos días. ¿Por dónde vamos hoy?
Pues comenzamos en Francia. Leo en Le Figaro.
El Parlamento Europeo asocia por primera vez la gestación subrogada con la trata de personas. En una votación vinculante, pero con un alcance muy impreciso, reconoce que el vientre de alquiler es un delito, igual que la prostitución o la esclavitud. Sigo en Francia, leo Libération, que Emmanuel Macron da un paso hacia el escudo antimisiles europeo. En su discurso sobre Europa en la Sorbona del jueves, el presidente francés afirmó que frente a los adversarios, la Unión debe poder defender lo que es suyo. Leo en el New York Times que la Corte Suprema parece dispuesta a dictaminar que los expresidentes tienen cierto nivel de inmunidad. Esta decisión atañe a Donald Trump y así es inmune a ser procesado. Podría retrasar los juicios que tiene pendientes hasta después de las elecciones de noviembre. Sigo en Estados Unidos, leo en el Wall Street Journal que el sueño de los recortes de las tasas de interés, de los tipos de interés de la Fed, de la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, se está desvaneciendo debido a un crecimiento económico más lento y a una inflación aún firme. Y vuelvo a Europa, leo en el Times que docenas de pacientes en el Reino Unido con cáncer de piel están participando en el lanzamiento global de la primera vacuna personalizada del mundo contra el melanoma. La presenta como una noticia muy esperanzadora. Dirigen los ensayos los hospitales del University College de Londres.
Pues,
a las 7 menos 20 volvemos de nuevo.
Efectivamente, con cautela y con esperanza tomamos esa noticia y pendientes de lo que diga la Reserva Federal, porque lo que se diga en Estados Unidos luego se traslada a Frankfurt. ¿Verdad que sí, Charo Padilla? Muy buenos días.
Absolutamente.
Yo estoy de acuerdo.
Pendiente además de lo que cuenta Beatriz, porque además lo hace tan bien.
Muy interesante siempre, y siempre saca alguna hojita, alguna flor que no vemos en el ramillete. De
lo mismo que los oyentes del club de los primeros que hoy. Hombre, porque yo he dicho, mira, vamos a ver, vienen los fríos otra vez, no mucho, pero bajan las temperaturas.
Esta mañana, 3 o 4 graditos menos que
ayer. Bajan las temperaturas. Entonces, el refrán lo dice, y todos los años lo decimos, hasta el 40 de mayo te quitas el sayo. Entonces, yo le he dicho a los oyentes que me digan refranes que ellos se aplican a sí mismos, ¿no? O aplican a las demás. Y en eso hemos estado.
Yo, ¿y cuál es el tuyo?
Mío es, haz el bien y no mires a quién.
Jorge.
No, si estamos hablando del tiempo, como era, cuando marzo mallea, mayo marcea, ¿no?
Exactamente.
Que más o menos viene a decir lo mismo.
Es que son muy sabios los refranes, muy, muy, muy sabios.
Yo me quedo con el que no por mucho madrugar se amanece más temprano.
Pues yo te digo que a quien madruga Dios le ayuda.
Sí, claro, claro.
Por favor. Feliz fin de semana.
Igualmente, Charo, feliz fin de semana. ¿Quién pudiera? Dice La Llave y Jalea.
Que me doliera. Y aunque quiera no hay manera. Nos sobraron preguntas sin respuesta y otras nos faltaron. Tratamos de vencer al miedo y su descaro. No esquivamos los disparos. Si fuiste tú o si fui yo, no cambiará lo que pasó.
Pues con la propuesta musical del Canal Fiesta, de nuestra emisora hermana, también con un excelente resultado en el EGM, pues siguen ustedes, ha comenzado la mañana de Andalucía, siguen ustedes con nosotros, nosotros les hacemos compañía y entre todos hacemos un magnífico equipo.
La mañana de Andalucía.
Por confiar en mí desde pequeña, por dejar que me equivoque, por apoyarme siempre aunque pienses diferente, por querer a tu yerno como a un hijo, por cuidar a tus nietos tanto como a mí, por seguir mimándome aunque ya no sea una niña, por tener la suerte de tenerte como madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Aprovecha las ofertas al límite de Rapimueble. Insuperables. Sillas desde 39 euros. Sillón relax desde 189 euros. Apilable de salón 269 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble, el líder de mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
6 y 19 de la mañana, continuamos con el relato de la actualidad de esta jornada. Este viernes la Fiscalía pide directamente a la Audiencia de Madrid que no se investigue finalmente a la mujer del presidente del Gobierno. El Ministerio Público ha tardado menos de 24 horas en reaccionar y solicitar el archivo de la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. La Fiscalía sostiene que no hay indicio ninguno que justifique la apertura de una investigación a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencia y corrupción en los negocios. En el Mirador de Andalucía, el magistrado director de la Oficina Andaluza Antifraude, Ricardo Puyol, consideraba desproporcionada la reacción del Ministerio Público.
Es decir, yo lo que veo aquí es una reacción absolutamente desproporcionada en relación a la entidad del acto procesal que se ha ventilado en el Juzgado de Instrucción de Madrid, que es sencillamente procedimentalizar una información posiblemente criminal que ha llegado al órgano judicial. Eso es lo que hacen todos los días todos los juzgados de instrucción de España.
Partidarios y adversarios de Pedro Sánchez se han concentrado este jueves, la pasada noche, en las inmediaciones de la sede del PSOE en Madrid. Son el preludio de la manifestación convocada por simpatizantes socialistas para este sábado por la mañana, también en Ferraz, en la calle Ferraz, coincidiendo con la reunión del Comité Federal del PSOE que va a celebrarse con la ausencia de Pedro Sánchez. Juan Pereira.
La madrileña calle de Ferraz se ha dividido en dos concentraciones, una para mostrarle su apoyo a Pedro Sánchez y pedirle que siga al frente del Ejecutivo. En el otro extremo de la calle, contrarios, con el lema "Paremos el golpe de Pedro Sánchez" y gritando "España no se vende". La Policía Nacional desplegaba un dispositivo de seguridad sensiblemente mayor al del miércoles, cuando se produjeron las primeras concentraciones tras anunciar el presidente que cancelaba su agenda pública para reflexionar si renuncia o no al cargo. Otras ciudades españolas como Zaragoza, Logroño y Santander han acogido manifestaciones y asambleas abiertas a favor del presidente del Gobierno. Para este sábado se prepara otra concentración de apoyo a Sánchez con el lema "Basta de silencio cómplice". Será a las 11 de la mañana también en Ferraz, coincidiendo con el Comité Federal del Partido Socialista, al que no asistirá el líder del PSOE.
Pues el PSOE se moviliza en tromba, lo hace para pedir a Pedro Sánchez que siga en el cargo. Los ministros y dirigentes socialistas asisten también con incertidumbre a la decisión del presidente, pero presionan para que no se ponga en riesgo la legislatura. Bea Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La cúpula del PSOE y los ministros socialistas se afanan en transmitir un mensaje de aliento al presidente para que continúe en el cargo. El expresidente Zapatero arenga a la militancia para animar a Sánchez.
Compañeros, a las compañeras, a los simpatizantes y a los simpatizantes les pido que se movilicen en favor de la democracia, del respeto y en favor de la tarea de Pedro Sánchez. Cada uno puede hacerlo de diversa manera. Vale un tuit, vale ir a la agrupación, vale una carta.
En Ferraz y en el Gobierno consideran que no se puede dejar caer el proyecto de coalición. Los ministros Rivera y Bolaños denuncian un ataque que debería hacer reflexionar sobre los límites de la confrontación política.
El conjunto de compañeros y el Gobierno, en lo que estamos concentrados es en intentar transmitir la energía positiva para que el lunes él traslade que continúa al frente del Gobierno.
Las denuncias falsas, falseadas, como las que hemos visto, no deben ser un motivo para dar marcha atrás.
Es que han sobrepasado todos los límites. Es que la jauría ultraderechista y derechista en este país ha sobrepasado todos los límites con Pedro Sánchez.
El PSOE de Andalucía cierra filas con Pedro Sánchez a través de un comunicado del secretario general y los 8 secretarios provinciales. Juan Espadas ha pedido al partido que se una en torno al presidente para que no decaiga frente a las presiones de la extrema derecha.
En esta democracia no nos podemos permitir tener solamente un lado de la moneda fuerte y el otro, en este caso, afligido. Desgraciadamente, aquí no cabe afligirse porque sencillamente, como dijo un buen socialista, nos aflojamos. Y lo peor que podemos hacer es aflojarnos ante la derecha y la extrema derecha.
En el Gobierno, mientras tanto, siguen las reacciones a esos días de reflexión que se ha tomado Pedro Sánchez para decidir si continúa o no en Moncloa. Los ministros socialistas han salido en defensa de su continuidad. Creen que no puede quedar en riesgo la legislatura y que hay que hacer frente al nivel de confrontación política que se está dando en nuestro país. Carmen del Arco.
El día después el gobierno lanza dos mensajes. Quiere insuflar aire en el presidente para que siga adelante con la legislatura porque dicen no se puede dejar caer el proyecto de coalición en un momento económicamente favorable y con una gestión social pendiente. Y dos, esta situación responde a un ataque que debería hacer reflexionar y debatir sobre los límites de la confrontación política que quieren lejos del lodazal. Son las consignas que lanzan a través de María Jesús Montero, Teresa Rivera y Félix Bolaños.
El conjunto de compañeros y el gobierno en lo que estamos concentrados es en intentar transmitir la energía positiva para que el lunes el traslade que continúa al frente del gobierno.
Las denuncias falsas, falseadas, como las que hemos visto, no deben ser un motivo para dar marcha atrás.
Es que han sobrepasado todos los límites. Es que la jauría ultraderechista y derechista en este país ha sobrepasado todos los límites con Pedro Sánchez.
En esa misma estrategia de animar al presidente están en las filas socialistas que organizan por redes sociales el sábado ir hasta la sede de Ferraz, donde se va a celebrar un extraño comité federal con la ausencia de Pedro Sánchez, un ausente que va a estar más presente que nunca.
También los socios del gobierno han mostrado su apoyo al presidente.
Pues así es, el candidato de Junts, Carles Puigdemont, advierte a Sánchez de que no use su anuncio que como flotador de cara a las elecciones catalanas igual no le sirve. En redes sociales le ha retado a someterse a una cuestión de confianza, misma opción que sugiere el presidente del PNV, Andoni Ortúzar.
Cuanto antes lo hagamos todo mejor, ¿no? Entonces, bueno, el panorama es muy incierto, sea cual sea la medida. Quizás la más sencilla es la de la moción de confianza.
El coordinador de Bildu, Arnaldo Otegi, se muestra en cualquier caso a favor de un gobierno de izquierdas.
Desde luego nosotros no le vamos a abrir paso a la derecha, nosotros no. En cualquier caso, creo que es especular, porque yo no descarto que Sánchez siga tampoco.
Y la líder de Podemos, Ione Belarra, también se pone al lado del presidente.
Esto es una estrategia golpista por parte de la derecha política, mediática y judicial, que no asume los resultados electorales.
Feijóo, por su parte, acusa a Sánchez de dar un espectáculo de adolescente y pretender gobernar por compasión. El líder del PP avanza que Sánchez se hundirá y que lo hará solo.
El presidente del gobierno de España no puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y que no se enfade. Ser presidente es algo más serio.
Vox, por su parte, quiere citar a Begoña Gómez para que comparezca en la comisión de investigación de la compra de mascarillas del Parlamento Balear. Santiago Abascal acusa a Sánchez de condicionar la vida pública y poner el país en torno a su persona para victimizarse.
No sabemos qué es lo que hay en su cabeza, pero sin ninguna duda lo que ha hecho vuelve a retratarle una vez más como el político sin escrúpulos que juega con el pueblo español y que utiliza las instituciones a su servicio.
Y el presidente de la Junta considera irresponsable y sin sentido el tiempo de reflexión que se toma Pedro Sánchez. Juanma Moreno lo considera un nuevo show del presidente del gobierno.
Forma parte del show de Sánchez, de ese show, de ese personaje al que nos tiene acostumbrado, un personaje que utiliza prácticamente todo lo que tiene a su alcance para alcanzar sus objetivos políticos.
Son las 6 y 27 de la mañana, casi 28, estamos ya con la información del deporte. Antonio Caamaño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La Policía Nacional destinará cerca de 400 agentes para la seguridad en el derbi que el Betis y el Sevilla disputarán el próximo domingo en el Estadio Benito Villamarín, partido de la 33ª jornada de la Liga, fijado para las 9 de la noche. Después de la celebración de la reunión de seguridad, el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado que el objetivo de este encuentro deportivo es disfrutar, por lo que ha hecho un llamamiento a ambas aficiones para que celebren el derbi antes, durante y después, pero con deportividad. Y en lo deportivo, en lo estrictamente deportivo, ojo a la última hora del Sevilla, porque si la ausencia de Gudel alteraba mucho los planes de Quique Sánchez Flores en el centro del campo, la de Oliver Torres, que puede ser posible también, alteraría aún más. Oliver Torres se lesionó en el último entrenamiento, problemas en un hombro y es seria duda para disputar el partido ante el conjunto verde y blanco. Un Betis, el de Pellegrini, que tiene todas las miradas puestas en un hombre, en Isco, que ha trabajado a destajo durante toda la semana para estar en las mejores condiciones posibles de cara al partido del próximo domingo a las 9 de la noche. Todo apunta a que va a ser titular indiscutible. Y el Unicaja de Málaga disputa esta noche la semifinal de la Liga de Campeones. El UCAM de Murcia es el escollo que debe salvar el conjunto malagueño en Belgrado para acceder a la final de la Liga de Campeones. En la expedición malagueña está presente el recuerdo de la anterior final a 4, celebrada en cancha propia, celebrado en Málaga, y y que supuso una desilusión importante para el conjunto que dirige Ivón Navarro. Y malas noticias en Cádiz porque se ha lesionado de gravedad Meré, el central amarillo, se ha roto el ligamento cruzado y se pierde todo lo que resta de temporada. El defensa del Cádiz sufre esta lesión de gravedad, no va a jugar más esta campaña y su plazo de recuperación se irá viendo en los próximos días, pero el periodo habitual está por encima de los 6 meses.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Andalucía, son las 6:30 de la mañana.
La mañana de Andalucía con Francisco Ramón.
Repasamos a esta hora lo más destacado de la actualidad en titulares con Bea Rodríguez. Y comenzamos por la decisión de la Fiscalía de solicitar a la audiencia de Madrid de que no se investigue a la mujer del presidente del gobierno.
Sostiene que no hay indicios que justifiquen la apertura de una investigación. Las asociaciones de jueces piden respeto a su independencia y no opinan sobre las diligencias abiertas contra Begoña Gómez.
Partidarios y adversarios de Pedro Sánchez se concentraron anoche en las inmediaciones de la sede del PSOE en Madrid.
La cúpula del PSOE y los ministros socialistas muestran su apoyo a Sánchez, al igual que sus socios de gobierno. PP y Vox tachan la actitud del presidente de irresponsable.
Marcada por esta situación y por la ausencia de Pedro Sánchez, anoche comenzaba la campaña electoral de las autonómicas catalanas.
Una campaña que Carles Puigdemont tendrá que desarrollar fuera de España. Anoche comenzó con un mitin en el sur de Francia.
El Consejo General del Poder Judicial investigará lo que sucedió para que la Audiencia Provincial de Málaga dejara en libertad bajo fianza al líder de la mocromafia.
Las investigaciones policiales siguen para averiguar dónde está Marruecos o Dubái, donde vive su mujer, son algunos de los posibles destinos.
Y los sevillanos han elegido el modelo antiguo de feria por solo un 52% de los participantes en la consulta popular.
En ella han participado 106.000 personas. Córdoba celebra desde hoy el centenario del concurso de cruces de mayo. Ahora en Andújar todo está listo para la romería de la Virgen de la Cabeza este fin de semana, en el que en Jerez van a disfrutar del Gran Premio de España de motociclismo.
¿Y cómo se presenta este viernes 26 de abril en cuanto a lo meteorológico, Bea?
Se irá nublando con el paso de las horas y puede llover algo al atardecer en la mitad occidental. Baja las temperaturas con máximas comprendidas entre los 24 grados de Málaga y Almería y los 19 de Jaén. Los vientos soplarán de poniente, flojos a moderados.
A las 6:32, como siempre, repasamos el santoral, hoy dedicado a San Isidoro. Quedó huérfano a muy temprana edad, lo que hizo tener que madurar muy deprisa, era cuestión de la época, y hacerse cargo de su hermano Leandro. Cuando fallece este, es elegido para ocupar el cargo metropolitano de Sevilla. Ejerce su poder con gran sabiduría, así lo dice la historia, y junto a él se educan San Ildefonso de Toledo y San Braulio de Zaragoza. Debido a su buen hacer, llega a ser incluso presidente del Concilio Provincial Hispalense, y estamos hablando de los años 600, 619, 623, 633, etcétera, etcétera. Una labor evangelizadora, la suya, que le hizo escribir varias obras, entre las que destacan Etimologías. Siempre veló por la doctrina de la fe, por la disciplina tanto dentro como fuera de la iglesia, pues ni los propios sacerdotes podían saltarse las reglas. Falleció, decíamos que en los años 600, falleció en el año 636 y sus reliquias fueron trasladadas a León un milenio después. Ya en 1722 el Papa Inocencio XIII lo nombró doctor de la Iglesia y hace dos siglos, en 1868, fue nombrado patrono de la archidiócesis hispalense. Y en cuanto a las efemérides, traemos hoy dos del siglo pasado, de 1904, en Madrid, cuando el escritor Benito Pérez Galdós se convertía en diputado republicano, y pasado el tiempo, en 1986, ocurría la tragedia de Chernóbil, en Ucrania. Se producía el mayor accidente nuclear de la historia.
Mis abuelos, los dos sí murieron de cáncer y por vivir en zona cercana. Mi abuelo trabajaba de guardabosque, pues imagínate que le ha caído de pleno, que él murió en cuestión de meses, no sé si 2 o 3 meses después del accidente. Mi abuela sí duró un poquito más, ¿también? Murió como a 3 o 4 años después de eso y de cáncer.
Una tragedia que pervive, una herida que pervive en Ucrania. Y bueno, hay series de televisión como la de Netflix para ilustrarse de lo que pasó, o el libro Voces de Chernóbil, de la Premio Nobel de Literatura bielorrusa. La cita del día, de un escritor también metido a político, de Pérez Galdós, que dice así: un tren que parte es la cosa del mundo más parecida a un libro que se acaba.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
¿Cuáles son las razones que hay detrás de este encarecimiento de la vivienda?
El problema o la gran problemática que tenemos en ambos mercados, tanto para comprar como para alquilar, es la escasísima oferta de vivienda que tenemos. Entonces todo es como la tormenta perfecta para que este mercado se caliente tanto.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Seis y 36 minutos, 36 minutos ya de la mañana, nos acercamos de nuevo al kiosco ahora para repasar las portadas de los periódicos que se editan en nuestra comunidad, en Andalucía. Jorge, ¿qué tal otra vez?
¿Qué tal, Paco? Vamos a comenzar este repaso de la prensa andaluza con Diario de Sevilla. La feria recupera el lunes del alumbrado. El formato corto se impone en las urnas por un estrecho margen de apenas 4.000 votos. Vemos en la fotografía de portada del diario al delegado de Fiestas Mayores hispalense, Manuel Alés, ofreciendo ayer los resultados. 52% a favor de la feria clásica, de alguna manera, 55.435 votos, 48% a favor del modelo que ha habido este año, del nuevo, 51.356. Ha sido por poquito, no ha habido un empate prácticamente.
Bueno.
Ideal de Granada. Los extranjeros empadronados en la provincia se cuadruplican en 2 décadas. Los pueblos de la costa y las Alpujarras es donde tienen más peso sobre la población. Diario de Jerez. Pues bueno, hoy
previa de motos ya, ¿no?
Evidentemente, hoy allí ya huele a gasolina, a motor, a humo, el ruido
de neumático quemado.
Totalmente. Pasión por las motos en Jerez. Numerosos aficionados arropan a Marc y Alex Márquez, a los hermanos, en la inauguración de Garaje 93. En la fotografía pues vemos como Marc Márquez ayer estaba firmando un casco en la Alameda de Isla Cristina. Se acerca un seguidor y él firma el casco. El Gran Premio arranca hoy en el circuito con los entrenamientos. Vuelve información. Pilar Miranda llama a los onubenses para que salgan a la calle por el AVE. Movilización para el 9 de mayo, Huelva y Faro no entran en los planes que tiene Europa para la alta velocidad hasta el año 2050. El Día de Córdoba, una batalla de 80.000 claveres para recibir el mes de mayo. El desfile se hará el 13, habrá 13 carrozas el domingo. Estamos hablando de la batalla de los claveles y, bueno, las cruces, que empieza hoy el aniversario, ¿no? La celebración de ese aniversario tan importante. Ideal de Jaén, la capital, la más afectada por las plazas de Mir sin cubrir. De los 31 puestos vacantes en Andalucía, 15 corresponden a Jaén. Le sigue Linares con 8 consultas médicas que están disponibles sin asignación. Málaga hoy, también fotografía en este caso para el deporte. El Unicaja tiene hambre de BCL. Los malagueños arrancan la final de la Final Four en Belgrado ante el UCAM Murcia. Será a las 9 de la noche. Y terminamos con Ideal de Almería, una tradición de más de 2 siglos, la celebración de San Marcos. Cabras, ovejas y burros se sumaban ayer a la romería del santo en la localidad de Adra, que como cada 25 de abril, desde hace ya más de 2 siglos, acompañan al patrón de los labradores en su día grande. Y vemos en la fotografía como la gente se agolpa las calles para ver pasar, en este caso, a un nutrido grupo de cabras.
Pues citas festivas que no faltan a partir de ahora en toda Andalucía. No sé si están de fiesta en los periódicos internacionales, no, Bea, no, de cara al viernes hay poca fiesta, ¿no?
Poca fiesta,
o largan fiesta, que también puede ser.
Sí, más bien largan fiesta.
Leo en el diario Político, en su versión europea, que se pregunta: ¿podría Pedro Sánchez, el primer ministro español apodado el señor guapo, ser el próximo presidente del Consejo Europeo? Bruselas está preparando para asignar los puestos más altos de la Unión Europea tras las elecciones de junio. Para Sánchez, mudarse a Bruselas podría resultar una salida hábil, útil, del escenario político fracturado y tóxico de España. Vamos ahora a dos periódicos palestinos. El Mannews: Estados Unidos y otros 18 países, España entre ellos, hacen un llamamiento conjunto a Hamas para que libere a los rehenes, pero Hamas se niega. Y Al-Quds publica la negativa: no liberaremos a los prisioneros sin un alto el fuego y la retirada de la ocupación de Gaza. Son palabras de un líder del grupo terrorista. Nos vamos ahora a Portugal. El diario de noticias abre con una imagen de miles y miles y miles de personas abarrotando la Avenida de la Libertad de Lisboa por los 50 años del 25 de abril. Nunca he visto nada como esto, dice María Luisa, que vivió en persona la Revolución Pacífica cuando tenía 19 años. Si miramos a la prensa estadounidense, pues vamos a leer en todos los periódicos. Bueno, hablan de Trump, sí. Y hablan también de esa condena por violación de Harvey Weinstein.
Que se repite el juicio, ¿no?
Exactamente. esto, todos los periódicos. Y, como comentábamos antes, ha entrado en vigor en Venecia la tasa de 5 euros para frenar el turismo de masas. Il Fatto Quotidiano cuenta 800 manifestantes contra el billete de acceso a la ciudad. Listo el recurso ante el Tribunal Regional y la denuncia ante la Fiscalía. Y más conforme se muestra el periódico local Il Gazzettino de Venecia: vimos a turistas levantar el código QR felices de haber pagado. Esto lo dice el alcalde.
Más feliz será el concejal de Hacienda del Comune.
Bueno, y termino con Le Monde. Muere Logan Cantet, Palma de Oro en Cannes en 2008 con la película La Clase, que también llegó a ser candidata al Oscar. Ha fallecido a los 63 años, tenía cáncer y estaba trabajando en un proyecto nuevo titulado El Aprendiz, que se iba a estrenar en 2025.
Bueno, pues aprovechen este fin de semana si pueden para ver esa película, y así es el mejor homenaje que se le puede hacer a ese cine. Hasta 6:42, Bea, feliz fin de semana, buen fin de semana. Se quedan con más información.
Si hoy pudiéramos cambiar el destino y evitar un accidente laboral, si estás esperando una señal, es esta.
En Seguridad Laboral, prevención obligatoria. Planificar las medidas de seguridad es la mejor manera de prevenir los accidentes laborales. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía.
En el programa del Yuyu,
sobre todo cuando tú ponías un disco de los Beatles y cuando ponía la aguja sobre el surco, parecía que Paul McCartney se había puesto a Frey Boquerón antes de empezar a tocar el Let It Be. Todo eso se perdió en el momento en el que apareció el sonido digital, pero dicen que las modas vuelven y los retro está de moda. Eso sí, por lo que valen los vinilos nuevos de los Beatles. En edición limitada y remasterizado, si tú le pones 30 euros más, te traes de Londres a Paul McCartney a tu casa a merendar, poniendo tú los dulces y todo, y todavía te sobra dinero.
El programa del Yuyu, de lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
La mañana de Andalucía.
6:43, abrimos página de la crónica judicial. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castillón, va a sentar en el banquillo a cuatro exdirigentes de ETA por el secuestro y asesinato del exconcejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, ocurrido en julio de 1997. Informa Elena Colchero.
Amboto, Iñaki de Rentería, Cantauri y Miquel Anza, todos eran miembros del Comité Ejecutivo de ETA aquel año, y los procesa por los delitos de secuestro y asesinato terrorista con agravante de alevosía. Además, les impone el pago de una fianza solidaria de 2 millones de euros. El magistrado concluye en un auto que la decisión de secuestrar al concejal vasco requirió el acuerdo de todos los integrantes de la dirección de ETA, que los cuatro exjefes pudieron haber impedido el asesinato del joven edil, pero no lo hicieron. Manuel García Castellón es el juez que hace casi 27 años comenzó a investigar este atentado. El joven concejal del PP fue asesinado el 10 de julio de 1997 por la banda terrorista.
El Consejo General del Poder Judicial va a investigar lo que sucedió para que la Audiencia Provincial de Málaga dejara en libertad bajo fianza al líder de la mocromafia. El presidente del TSJA ha criticado que la Audiencia Nacional no informara de que había abierto el proceso de extradición a Países Bajos. En Málaga, José Valero.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado por unanimidad solicitar un informe al Servicio de Inspección para recabar información sobre lo sucedido. Como recordarán, Karim Buyagrichan no acudió a su cita en la Audiencia Nacional tras reclamar Países Bajos su extradición por, entre otros delitos, amenazas a la princesa de ese país. La Audiencia Provincial de Málaga la había puesto en libertad previamente con fianza de 50.000 euros después de que el juzgado de Marbella lo mandara a prisión por blanqueo de capitales. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha manifestado que la Audiencia Nacional no arbitró los resortes necesarios.
Y que ellos son exclusivamente competentes, como son los procedimientos de extradición pasiva. Ahí la Audiencia de Málaga ni el juzgado de instrucción tiene ninguna competencia, es la Audiencia Nacional. Y ahí quizás no se arbitraron los resortes necesarios en la audiencia y no en Málaga.
Las investigaciones policiales siguen para averiguar dónde está Juan Pedro Carnero, secretario general de la subdelegación del Gobierno de España en Málaga. Respondía así a preguntas de los periodistas sobre si se encuentra en Marruecos.
No se descarta ese destino que usted menciona, pero también hay otros lugares donde también se está barajando la investigación.
Marruecos o Dubái, donde vive su mujer, algunos de sus posibles destinos.
El juez de los ERE de Sevilla, Ignacio Villaplana, continúa el procedimiento contra tres hijos del empresario Ruiz Mateos por recibir ayudas fraudulentas de la Junta por valor de 35 millones de euros hace una década para diversas empresas del grupo. Es una pieza separada del caso de los ERE. Y la industria farmacéutica anuncia acciones legales contra el Servicio Andaluz de Salud por promocionar los medicamentos genéricos. Farmaindustria va a llevar a los tribunales el convenio entre el SAS y el Consejo Andaluz de Farmacéuticos para la promoción de los genéricos en Andalucía. La patronal farmacéutica considera que el acuerdo discrimina los medicamentos de marca y sostiene que en España más del 80% de las medicinas reconocidas comercialmente están al mismo precio que los genéricos. El Supremo estadounidense está estudiando si el presidente debe gozar de inmunidad por actos cometidos durante el desempeño de su cargo. Lo que decidan determinará si Donald Trump es juzgado por el asalto al Capitolio y por intentar alterar las elecciones en 2020. Las juezas progresistas del tribunal advierten de que dar inmunidad absoluta a un presidente podría permitir que actuara como un tirano. Podría, por ejemplo, ejecutar a su rival político o ordenar un golpe de Estado. Así lo plantea la magistrada Ketanji Brown.
Si no hay amenaza de proceso penal que impide al presidente hacer lo que quiera.
El ala conservadora parece más centrada en los próximos presidentes que en el futuro concreto de Trump. El juez Brett Kavanaugh expresaba así esta postura, diciendo que su fallo tendrá enormes implicaciones para el futuro de la presidencia y del país.
No estoy tan preocupado por el aquí y el ahora, sino más bien por el futuro. Very concerned about
the future. Estamos de nuevo en Andalucía. Este viernes comienza en Sevilla el juicio por el conocido como crimen de Halloween, en el que fue asesinado un joven de una brutal paliza en 2022 en la localidad sevillana de Palomares. Se sienta en el banquillo uno de los dos detenidos por el crimen, que entonces era menor de edad. La madre de la víctima considera que debía juzgarse también a tres personas más. Y pasan a disposición judicial cinco personas acusadas de agredir en el aeropuerto de Málaga a un ciudadano de origen árabe, supuestamente un conductor ilegal. La policía cree que fueron nueve los agresores. Las tensiones entre taxistas y conductores ilegales podrían estar detrás de esta agresión. Los taxistas están denunciando coacciones. Y en Sevilla, los sevillanos han elegido el modelo antiguo de feria. Un 52% de los participantes en la consulta, esa consulta popular, se han decantado finalmente porque la feria empiece el lunes del alumbrado y concluya el domingo con fuegos artificiales. Y también les contamos que en Jerez está todo preparado ya, calienta motores, para vivir este fin de semana el Gran Premio de España de motociclismo. Los hermanos Márquez han inaugurado el garaje Estrella de Galicia 00, que se ha quedado instalado en la Alameda Cristina, un stand acristalado de 250 metros cuadrados, donde los aficionados pueden ver varias de las motos con las que han competido Marc y Alex. En Jerez nos lo cuenta Juan Carlos Rodríguez.
Este lugar se va a convertir en un punto de encuentro para los moteros. Pueden ver motos de ambos pilotos, cascos, sus monos e incluso las carreras el fin de semana. Escuchamos a Marc Márquez en la presentación.
Es un templo para los moteros, ¿no? Jerez es un templo, así que mejor que vivan un gran premio, que tengan un sitio donde juntarse. Y el que no pueda entrar en el circuito porque hay soldado de entradas, pues también tiene un sitio para ver las carreras el domingo y poder pasar aquí con toda la familia. Okay. Muchas gracias.
La Junta asegura que se van a dar cita a más de 100.000 moteros el domingo. Son muchos los aficionados que ya han llegado a Jerez. Los hoteles de la ciudad al 100% los días grandes. Pueden ver y les animamos a ver una expo de motos clásicas en los claustros de Santo Domingo. Y hoy viernes se activa el plan de emergencias de la Junta. El Hospital de Jerez ya está preparado. Antonio Sanz, consejero de Presidencia.
Se va a habilitar una zona específica dedicada a la atención traumatológica, por si fuera necesario, y otras medidas de refuerzo en radiología, en traumatología, en UCI, en cirugía y en anestesiología.
El gobierno andaluz aporta 800 profesionales entre el GREA, Emergencias 112, Policía Autonómica, Infoca y Sanitarios.
Todo listo en Jerez, también todo listo en Andújar, en la Sierra de Andújar, para la Romería de la Virgen de la Cabeza, con un amplio despliegue de seguridad y la cobertura de la Radio y Televisión de Andalucía, Canal Sur, que va a estar informando una vez más, y van ya 34 años de este importante acontecimiento. Y Córdoba, recordamos, celebra a partir de hoy hasta el próximo día 1 de mayo el centenario del concurso de las Cruces de Mayo. En esta edición, con un total de 46 instalaciones y numerosas actividades paralelas. Se lo contaremos también aquí, en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información. Ahora llega el momento de la información local y provincial.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días. Sevilla volverá el año que viene al modelo anterior de feria.
Uno, la opción tradicional, que es la ganadora, con el 52% de los votos, con 55.435 sevillanos que han votado, y por otro lado, 48% con 51.356 votos. Somos conscientes, como decía antes, de lo ajustado de este resultado, pero que también la movilización ha sido masiva.
Son las palabras del delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés. La feria empezará el lunes del pescadito y concluirá el domingo con los fuegos artificiales. Una altísima participación y solo 4.000 votos de diferencia. El gobierno municipal defiende la validez de este proceso frente a las críticas de la oposición, que habla de fraude. Por ello, el gobierno ha dicho, va a llevar a pleno este asunto para aprobarlo y va a contar con ello, van a contar para ello con el apoyo de Vox, como ha confirmado la portavoz de esta formación. También en portada, esta mañana comienza el primer juicio por la muerte de Jesús Rosado, el joven víctima de una brutal paliza la noche de Halloween en Palomares del Río. En el tráfico, un hombre de 47 años fallecía la pasada tarde en una colisión entre la moto en la que circulaba y un coche. Sucedía en la avenida Doctor Cedriani de la capital. El motorista fallecido iba acompañado de su hija menor de edad, que salía herida leve. Y el tiempo, llegarán nubes por la tarde, quizá lluvia, sobre todo en las sierras y al anochecer. Vientos flojos a moderados de componente oeste. Temperaturas en descenso. 21 grados vamos a alcanzar en Morón, 22 en Lebrija, 23 en Écija y Sevilla capital, donde ahora tenemos 12 grados. Enseguida el desarrollo realiza Pedro Luis Moreno.
Gracias a las últimas lluvias hemos superado la peor sequía conocida. Y gracias a tu ayuda, lo hemos hecho sin restricciones. Sigamos cuidando el agua, porque no sabemos cuándo, pero la sequía volverá. Recuerda que no hay agua que perder. Emasesa, tu empresa pública del agua.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
El lunes del alumbrado, la feria corta se impone en la consulta organizada por el ayuntamiento. Se ha llevado el 52% de todos los votos de esa consulta, en concreto 55.435. El sábado de pescadito se ha llevado el 48%, 51.356 votos. La consulta se ha cerrado con una participación total de algo más de 100.000 sevillanos y la opción de volver al formato antiguo se ha impuesto por apenas 4.000 votos de diferencia, muy reñida. El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha agradecido el trabajo de los funcionarios del Servicio de Tecnología de la Información del Ayuntamiento para llevar a cabo esta consulta. Estos son los datos. Y ahora, la polémica de la consulta. A partir de la denuncia del portavoz de Facua, Rubén Sánchez, que pedía al alcalde la nulidad del proceso porque decía que se incumplía la Ley Andaluza de Participación Ciudadana y la de Protección de Datos. Escuchen.
Es una consulta que no tiene validez y que, por lo tanto, el alcalde tiene que valorar que este grandísimo error cometido, esta grandísima chapuza, debe llevar a la anulación del voto.
Crítica que secundaban tanto el portavoz municipal socialista, Antonio Muñoz, como la portavoz de Podemos, Susana Hornillo. Pues bien, el delegado de Fiestas Mayores defendía que la consulta se ha desarrollado con las garantías necesarias, que ha concluido ante notario bajo supervisión del secretario municipal, y lo comparaba con la consulta que organizó el equipo socialista de Juan Espadas, la consulta de 2016 que trajo la actual feria, la Feria Larga.
Quien en 2016 dio por válido este sistema no puede deslegitimarlo, porque él es el mismo, pero muy mejorado y fiscalizado por funcionarios públicos y refrendado por un notario del Colegio de Notarios de Sevilla, como han visto ustedes y como ha firmado el acta a las 20:00, en presencia también del secretario del Ayuntamiento y de los funcionarios de la casa.
Así que el Gobierno entiende que este resultado es políticamente vinculante y lo va a llevar a pleno. Ya comienza esa tramitación donde solo necesita la mayoría simple. Valdría con el apoyo de Vox y así va a ser. Vox, aunque no compartía la idea de una consulta popular, ha mostrado su respaldo. La portavoz municipal, Cristina Peláez.
Como siempre, nosotros somos consecuentes con lo que decimos y no cambiamos porque creemos en lo que decimos, y cuando tomamos una decisión es basada en realidades, ¿no? Lo que a lo mejor no hemos estado de acuerdo es en que se consulte a la, que haya una especie de referéndum por este tema.
Eso sí, Vox quiere también que el Día de San Fernando vuelva a ser festivo y podría mantener esa propuesta en la negociación con el Gobierno. El delegado de Fiestas Mayores no se cierra esa posibilidad.
El festivo ahora mismo no está encima de la mesa. Se barajan todas las opciones. No se descarta ninguna de ellas. Pero llegará el momento en el que decidiremos en el Pleno, entre todos, cuál es la mejor opción para el festivo local.
Son las 6:54.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Fervial. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
Esta mañana comienza en el juzgado de menores de La Boaira el primer juicio por la muerte de Jesús Rosado, el joven víctima de una brutal paliza la noche de Halloween en Palomares del Río. Se sienta en el banquillo esta vez el que entonces era menor de edad, y ya no. La acusación particular, pide 10 años de cárcel. El otro imputado, actualmente en prisión preventiva, va a testificar, al igual que los otros tres jóvenes harán, los otros tres jóvenes que presenciaron la agresión mortal. La madre del joven asesinado, Mamen Jiménez, dice que confía en la justicia, pero que considera que tendría que haber 5 acusados y no solo 2.
Hay 2 imputados y que los otros 3 sabían qué iba a pasar. Sí sabían que estaban persiguiendo a Jesús, sí sabían que algunos de ellos iban armados, sí sabían que iban con una intención de hacer daño, que reconocen que estuvieron viendo la agresión.
La familia de Jesús ha convocado una concentración a las puertas del juzgado a partir de las 10:45 de la mañana, a la que han llamado a familiares y amigos para reclamar una justicia efectiva. Por otra parte, también en tribunales, la juez de Utrera, que investiga el accidente del camión que arrolló un control de la Guardia Civil matando a 6 personas en Los Palacios, ha retirado el permiso de circulación al camionero. La instructora no ha accedido a la revocación de la libertad provisional que también solicitaba el Ministerio Público. Y la policía ha detenido en Los Palacios a 3 personas que formaban parte de un grupo criminal dedicado a extorsionar a personas que contactaban con prostitutas a través de Internet. Las víctimas, tras interesarse por los servicios sexuales, si no acudían a la cita, recibían mensajes amenazantes de los supuestos proxenetas. Según cuenta el portavoz de la policía, Antonio Talaverón, hay un centenar de estafados y el dinero conseguido, 120.000 euros.
El dinero de las víctimas lo recibían a través de Bizum o mediante transferencias bancarias a cuentas que ellos facilitaban. Estos movimientos bancarios habían generado un beneficio económico de aproximadamente 120.000 euros, ascendiendo el número de víctimas a más de 100 personas.
6:57.
En cuanto me he enterado de que Kik cumple 30 años, pensé que sería algo así. Pero luego, cuando fui, me di cuenta de que es algo así. Celebramos 30 años más de los que esperas. Más moda, más decoración, más hogar, más accesorios, más Kik.
Un legado milenario cobra vida en la Feria del Olivo de Montoro. Líderes y expertos de la industria se dan cita para impulsar un futuro próspero y sostenible en la revolución digital. Feria del Olivo de Montoro, del 7 al 9 de mayo. Organiza Ayuntamiento de Montoro. Financian Caja Rural de Jaén y Junta de Andalucía. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Unión Europea.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
con Antonio Catoni.
1.500 agentes de la Guardia Civil, DGT, Policía Nacional, Protección Civil y policías locales van a participar en el dispositivo de seguridad para el rocío en la provincia de Sevilla entre el 11 y el 23 de mayo. Y con especial atención a estos puntos que detalla el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano.
Todos los cruces que se refieren al río, los puentes, las barcazas de La Señuela y de Coria, el nudo principal, que es el de Villamanrique. Sabéis que se realiza un cierre del municipio, es donde se establece el puesto de intervención allí, que también hace de centro de atención ciudadana, y también de punto violeta. Sabéis que para nosotros en este tipo de celebraciones es importantísimo la atención a posibles agresiones que se produzcan.
Y también ha informado sobre el dispositivo de seguridad del derbi, ¿verdad, Antonio Camaño? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como no podía ser de otra forma, medidas de seguridad importante para el derbi de este próximo fin de semana, porque la Policía Nacional destinará a cerca de 400 agentes para la seguridad en el derbi entre el Betis y el Sevilla, que se disputa este próximo domingo en el Estadio Benito Villamarín. Después de la reunión de seguridad celebrada en la subdelegación del Gobierno, lógicamente se ha destacado que el objetivo de este encuentro es disfrutar en lo deportivo. Tanto Betis como Sevilla ya lo preparan. El Betis piensa única y exclusivamente en sumar los 3 puntos para seguir en la pelea por Europa con la recuperación de Isco. Y en el Sevilla tiene que alterar el 11 y la idea futbolística. Quique Sánchez Flores, después de la lesión de Gudel.
Y hoy, mediodía, Sevilla, desde las cabezas de San Juan, que recrea el pronunciamiento militar de Rafael de Riego.